Sistema al Día. Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Colombia Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Debemos continuar poniendo al servicio de la comunidad el conocimiento del riesgo. El conocimiento del riesgo es el primer pilar de la gestión del riesgo de desastres y desde la sanción de la Ley 1523 del 2012, este ha tomado mayor relevancia dentro de los procesos de gestión del riesgo del país, pues las comunidades, los tomadores de decisión, las autoridades, entre otros, han identificado y entendido la importancia de comprender el territorio en el que viven y cómo pueden reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas y riesgos latentes. Desde el 1 de marzo, Lina Marlene Dorado González, ingeniera geóloga, especialista en desarrollo regional, máster en desarrollo sustentable y candidata a máster en gestión del riesgo, asumió como nueva subdirectora para el conocimiento del riesgo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Hablamos con ella para conocer un poco más sobre este proceso, los avances en la materia y los nuevos retos a enfrentar. Sistema al Día, SAD. Mucha gente aún no entiende bien lo que abarca el conocimiento del riesgo, cómo se concibe este pilar de la gestión del riesgo. Lina Dorado, LD. Los procesos de la gestión del riesgo son tres, que se establecen en nuestra ley y tarea misional, que son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Conocimiento del riesgo es el pilar de las dos, porque este nos permite entender el riesgo, y si lo entiendo y comprendo puedo reducirlo, y al comprenderlo lo puedo manejar, darle una respuesta oportuna. Entonces este proceso se convierte en el más importante de los tres porque puedo comprender un fenómeno, cómo nos afecta, su manera de interactuar, las consecuencias que genera y en dónde se da, y así entonces no pueden los procesos de reducción y manejo hacer unas oportunas intervenciones. SAD. ¿Qué se hace específicamente entonces desde conocimiento del riesgo? LD. Conocimiento del riesgo tiene dos líneas muy importantes. La primera es cómo establecemos el estado del arte en el país, qué pasa, cuáles son las amenazas, si son geológicas, tecnológicas, si son causadas por el hombre, cómo y dónde se presentan, que es muy importante en nuestra geografía nacional, establecer por regiones cuáles eventos se presentan. Y la otra parte es cómo llevo esa información, que es producida por las entidades que hacen parte del Comité Técnico Nacional. Mucha de esta información es científica y técnica y un poco difícil de entender, y entonces es cómo la llevo yo a un lenguaje claro para que los otros procesos de la entidad, la comunidad, los tomadores de decisiones la entiendan y comprendan. ¿Cómo lo transformo yo en comunicación efectiva que sirvan para poder proceder en proyectos, en mitigación y reducción del riesgo y en preparación para la respuesta? SAD. Usted trabajó antes como coordinadora de gestión del riesgo de Nariño, se fue a estudiar fuera de Colombia y hoy que regresa al sistema, ¿cómo ha visto la evolución del conocimiento del riesgo en el país? LD. Después de 14 años de estar en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el anterior, uno de los cambios fundamentales se da en el 2012 con la expedición de la Ley 1523, y vemos cómo allí se da una importancia relevante al conocimiento del riesgo, que era un poco lo que no tenía el sistema anterior, no quiere decir que no se contemplara, pero ahora se establece una de las líneas del proceso. Y es así como en mi visión general esta ley le da una fortaleza a los municipios y a los departamentos, lo que les ha permitido empoderarse del tema, apropiarse de recursos, establecer mayores acciones y se ve el incremento y mayor visibilidad en el conocimiento del riesgo. Otro aspecto que ha mejorado es el tema de comunicación. Antes adolecíamos de una información oportuna, existían vacíos, hoy en día somos más contundentes, los mensajes son más claros, se está abierto a la información y esto ha sido fundamental, y sin duda alguna el cambio más notorio ha sido la creación de la UNGRD, ha sido el más visible avance. Antes existía un interlocutor que era el ministerio y era un paso más para la toma de decisiones, hoy en día somos línea directa con la presidencia de la república, donde está el tomador de decisiones a nivel nacional, la cabeza del sistema, y eso es muy notorio pues da mayor celeridad a los procesos, lo que ha fortalecido la gestión del riesgo en el país. y en conocimiento del riesgo, pues ahora es el pilar, la primera línea, y se le ha dado relevancia, pues no se toman decisiones sin entender el riesgo, sin tener un conocimiento definido, y pues esto nos ha llevado a muchos productos y avances como el Museo del Saber de la Gestión del Riesgo. Proyectos como Conciencia ante el Riesgo, se han generado guías comunitarias y material que hoy es público, que está en manos de la comunidad, y creo que esos son los avances más significativos, pues el conocimiento del riesgo ya es de libre acceso. SAD, ¿qué expectativas tiene de lo que se puede hacer desde la Subdirección de Conocimiento del Riesgo? LD, sin duda alguna fortalecer el proceso como tenemos ya muchos productos, mucha información, que producen las entidades y la unidad, pero necesitamos continuar con el trabajo de ponerlos al servicio del público, llevarlos a las comunidades y que se vean reflejados en acciones a continuar en reducción, en el desarrollo y planificación de lo que hace manejo de desastres, anticipándonos a lo que se viene con mayor precisión. Tenemos que dar un salto y entender cómo y dónde se presenta el fenómeno, a estimar lo que esto puede generar y hablar de probabilidad del riesgo, lo que se vuelve fundamental en la toma de decisiones, en la planificación de recursos y sin duda alguna para el cumplimiento de las metas del marco de senda y de nuestro PNGRD y de nuestras acciones del día a día, que nos permitan llegar a todos nuestros públicos que son variados y abundantes, desde comunidad, academia, ministerios, entre otros. Otro punto importante es poder tener en el tema de educación un estado del arte claro. Ya tenemos unos estudios que nos dan la idea de cómo está el país en educación formal y no formal en gestión del riesgo, pero nosotros, conocimiento, es quien debe dar las directrices de estos programas y queremos organizar cómo están en el país. Ya hay un documento base, pero es muy importante que no se generen programas aislados, sino que se den por las líneas del conocimiento del riesgo. Y finalmente seguir fortaleciendo el tema de comunicación del riesgo. Hay un proyecto que nos va a servir mucho para uno de los temas más complejos que se tiene en el país, que es el riesgo volcánico. Este año es muy importante, apoyándonos en las experiencias de otros eventos y de la unidad, de cómo fortalecer la comunicación del riesgo volcánico, lo que se vuelve fundamental a la hora de llegar a las comunidades, hacer que la información sea práctica, amigable, digerible. Estos son algunos de los retos. SAD, ¿cuál será ese plan de trabajo y lo que se proyecta hacer específicamente para estos 9 meses restantes del 2017? LD, por un lado, en el 2016 se realizaron escenarios de riesgo para cerca de 7 eventos que son de prioridad para el país. Hay uno muy importante, que es la evaluación probabilística de riesgo sísmico, una herramienta que queremos posicionar en el país, pues tiene información incluso de detalle municipal, y sin duda alguna será una de las metas de corto plazo de este año, y seguidos los otros escenarios que han sido construidos serán difundidos. Queremos ponerlos al servicio de los departamentos, de los municipios, de los ministerios, que son quienes necesitan esta información para actualizar sus planes y proyectos. Asimismo, continuaremos acompañando los procesos de carácter misional y estratégico. Y también miraremos la estrategia para el tema educativo, cómo nivelar y hacer que los programas estén acordes a la ley y que formen profesionales que contribuyan a la gestión del riesgo del país. SAD, ¿cuál es ese mensaje clave para el país en el tema de conocimiento del riesgo, para las comunidades y para las autoridades? LD, Colombia es un país muy bello, biodiverso, tenemos muchas potencialidades, pero a la vez esas mismas bellezas paisajistas, todo ese potencial ecoturístico que tenemos, se convierten en una complejidad desde el punto de vista geológico. Es un país donde se presentan amenazas hidrometeorológicas, fallas, en donde se viven amenazas antropogénicas, y socialmente también encontramos otra serie de complejidades. Entonces, llevarlo a la interacción, a la comprensión, de cómo vivo, cómo soy vulnerable, y que yo también puedo contribuir a reducir la vulnerabilidad, si hago algo la reduzco, pero si no lo hago, la aumento. Entonces es invitar a la comunidad a la comprensión de estos fenómenos, y por ende reducir el riesgo, que es nuestro trabajo misional como unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. Por eso nuestro lema, Colombia menos vulnerables con comunidades más resilientes. Con simulación Pacific Wave 2017, Colombia pone a prueba su protocolo de comunicación frente a tsunamis en un ejercicio que se inició a las 12.30 6:30 a.m., y se prolongó hasta las 6 p.m., de forma consecutiva, se llevó a cabo la simulación Pacific Wave 2017, en la cual Colombia participó con la activación de la Sala de Crisis Nacional y con los departamentos de Nariño, Cauca, la isla de Gorgona, las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami, y las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El escenario fue sobre una situación simulada de alerta por tsunami en todo el Pacífico, siendo el epicentro un sismo de 9.0 en la isla de Tonga en la región de Oceanía. Además de Colombia, 41 países que tienen costas en el Océano Pacífico participaron de este ejercicio de simulación del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Durante la actividad, los participantes evaluaron y pusieron a prueba los sistemas de comunicación encargados de transmitir los mensajes de alerta que son enviados desde el Centro de Alerta de Tsunamis en el Pacífico, PTWC, de Hawái, Estados Unidos, y el Centro de Alerta de Tsunami en el Pacífico Noroeste, con sede en Japón. Es así como Colombia puso a prueba su Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lideró este ejercicio a nivel nacional, en donde desde la Sala de Crisis Nacional fueron los primeros receptores de mensajes para su análisis y difusión, y quien a su vez, junto con las entidades operativas del SNGRD, como Fuerza Aérea, Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Cruz Roja Colombiana, la Dirección Nacional de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, hicieron un balance de capacidades en las zonas de influencia de la simulación. A su vez, los departamentos participantes Nariño y Cauca activaron sus salas de crisis y sus consejos de gestión del riesgo, y pusieron a prueba los mecanismos de comunicación y evaluaron sus capacidades frente a una situación real, con lo cual, según ellos, les permite entender cuáles son sus debilidades y mejorar frente a las fortalezas y oportunidades en la toma de decisiones. Nariño y Cauca activaron sus salas de crisis para el ejercicio de simulación. Por su parte, Isla Gorgona realizó simulacro de evacuación ante amenaza de tsunami. Por su parte, la Isla Gorgona, la cual está bajo la administración de Parques Nacionales Naturales de Colombia, participó de la simulación, haciendo procesos de socialización de la información a quienes residen en la zona insular, hicieron una ratificación de los roles del equipo que está en la isla y finalmente, realizaron un ejercicio de simulacro en donde 53 personas, entre funcionarios, investigadores, fuerza pública, evacuaron al refugio del tsunami, e incluyeron equipos necesarios como camillas, botiquín, machetes, entre otros, y una vez allí, se dio una charla sobre el ejercicio y los aspectos fundamentales a tener en cuenta frente a un evento real. Es importante señalar que estos ejercicios se realizan con el fin de fortalecer a los países que se han visto afectados por eventos de este tipo, dado que casi el 75% de los tsunami que ocasionan muertes se producen en el Océano Pacífico y sus mares adyacentes, por lo que se calcula que cada 2 años se produce un tsunami de carácter local en dicho océano y uno de gran amplitud a escala de todo el Pacífico varias veces por siglo. En el curso de los últimos 6 años, se han producido 4 tsunamis destructores en la región: Samoa y Tonga en 2009, Chile en 2010, Japón en 2011 e Islas Salomón en 2013. Colombia afirma su compromiso con la región de las Américas por seguir reduciendo el riesgo de desastres durante 3 días, del 7 al 9 de marzo. Colombia participó en la B-Plataforma de Reducción del Riesgo de Desastres, un encuentro que reunió a representantes de alto nivel de las Américas, en donde se dio la oportunidad para que la región, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como el sector privado, compartieran experiencias y casos de éxito con miras al cumplimiento de los objetivos e indicadores del marco de Sendai, lo que dejó como gran resultado un plan de acción para su desarrollo. Colombia estuvo representada por una comitiva, que fue liderada por el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, y de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como gran producto de esta plataforma, organizada por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, y el Gobierno de Canadá, fue la aprobación y adopción de un Plan de Acción Regional para el Cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Asimismo, Colombia hizo durante la clausura de este evento uno de los anuncios más importantes de la jornada para el 2018. Quiero extenderles a todos la invitación especial, en nombre de nuestro presidente Juan Manuel Santos Calderón, a que nos acompañen en la celebración de la BID Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas en el 2018 en Colombia, un territorio de paz, señaló Márquez Pérez. En el desarrollo de la agenda propuesta, Carlos Iván Márquez Pérez participó como moderador en una de las sesiones Implementación y Medición del Marco de Sendai y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tuvo como panelistas a expertos de UNITSUR, el sector académico, y representantes de alto nivel de Canadá, Paraguay y Costa Rica. También el director de la UNGRT realizó una reunión de alto nivel con Robert Glasser, representante especial de la Secretaría General de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el equipo regional de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres liderado por Ricardo Mena, en donde se les presentó el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 2015-2025, y allí fue reconocido, por parte de Glasser, este instrumento como un logro único en la región, por sus alcances y componentes de seguimiento en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. De la misma forma, se llevó a cabo una reunión con la Delegación de México, liderada por el Coordinador Nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente Espinosa, sobre la participación del Gobierno de Colombia en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, la cual se confirmó con el fin de compartir las experiencias nacionales y buenas prácticas en materia de gestión del riesgo, y reforzar la convocatoria a la Sexta Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas a ser realizada en Colombia en el 2018. Finalmente, se llevó a cabo la segunda reunión de ministros y autoridades de alto nivel, en donde participaron las más altas autoridades de gestión del riesgo de las Américas, con el fin de aprobar y adoptar el Plan de Acción Regional para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas y la Declaración de Montreal. Márquez Pérez, durante sus compromisos reitero el mensaje más importante del país: Colombia ha estado muy comprometida con el cumplimiento del marco de Sendai 2015-2030, por medio de los esfuerzos en materia de política e instrumentos de planificación adelantados en el país, especialmente a través del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2015, una estrategia de desarrollo, y a su vez resaltó el trabajo que se viene desarrollando para articular la gestión del riesgo con los marcos internacionales de cambio climático y desarrollo sostenible, especialmente ahora en donde Colombia atraviesa por un proceso de paz en el cual la gestión del riesgo sigue tomando relevancia para el desarrollo de las comunidades más vulnerables. Todos preparados. Primera temporada de lluvias evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos. No exponerse en zonas de riesgo de inundación y deslizamiento. Preste especial atención a aquellas áreas ribereñas y zonas de ladera susceptibles a movimientos en masa. Realice limpieza y mantenimiento de las rejillas del alcantarillado, canales y bajantes, esto evitará taponamientos y obstrucciones. Reforeste las áreas ribereñas y las zonas de ladera más propensas a deslizamientos de tierra. Revise, ajuste, limpie o cambie techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en su vivienda. Esté atento al incremento del cauce de las quebradas, en caso de alguna anomalía, advierta a sus vecinos y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de su localidad. Sirenas que protegen vidas en el Balneario Hurtado. En Valledupar, el Balneario Hurtado cuenta con dispositivo de alerta temprana que permitirá reducir índices de riesgo para bañistas y comunidades ribereñas. Autoridades hacen monitoreo a la zona. Con un dispositivo de sirenas a lo largo del Parque Lineal de Hurtado, el gobierno municipal que orienta el alcalde Augusto Ramírez Huía, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, conformó un mecanismo de alarmas tempranas para prevenir situaciones de peligro para los bañistas que acuden a uno de los principales sitios turísticos de Valledupar, y a su vez se tiene información de manera oportuna sobre el comportamiento de los afluentes frente a las constantes lluvias. En total, son 12 cornetas ubicadas en sitios estratégicos del balneario, conectadas a un amplificador que a su vez se comunica con el Centro de Atención Inmediata, CAI, Hurtado, que ante una situación de riesgo, permitirá advertir al personal de socorro y al resto de la comunidad. Cabe destacar que este sistema cuenta con un software que fortalece las alertas tempranas en la zona corregimental, posibilitando que desde la parte alta de la cuenca del río Guatapurí se advierta sobre situaciones de creciente súbita u otros fenómenos asociados que permiten entrar en alistamiento preventivo con los organismos de socorro para atender la eventual emergencia. Los fines de semana, días en que se registra mayor número de visitantes al balneario, miembros de la Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y buzos entrenados hacen presencia en el sitio turístico, desarrollando campañas de prevención con el fin de minimizar el riesgo existente. La presencia de todas estas instituciones hace parte de una estrategia implementada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre Municipal. De esta manera se fortalece la capacidad de respuesta en el orden operativo y logístico para asistir de forma oportuna a las personas afectadas por alguna situación de emergencia. Los miembros de los organismos de socorro fueron capacitados y entrenados en gestión integral del riesgo, salud en emergencia y atención psicosocial. La secretaria de Gobierno, Sandra Cujía, dijo que los equipos instalados en el balneario Hurtado son herramientas que fortalecen el trabajo de los socorristas y mediante los cuales se puede hacer énfasis en las recomendaciones para tener en cuenta a la hora de visitar el balneario, tales como el cuidado de los niños, no mezclar el consumo de alcohol con las actividades dentro del río, entre otras. Escrito por Titi Tamayo, comunicadora CMGR de Valledupar. La naturaleza y el hombre, en la prevención, protección y atención de desastres. El mejor aliado del hombre en la prevención de desastres es la misma naturaleza y la isla de Santa Catalina es fiel testimonio de esta, al soportar y sobrevivir a los embates del huracán Beta que se registró en el mes de octubre del año 2015, y que arrasó con la vecina isla de Providencia, donde el 85% de las viviendas fueron destruidas. Sin embargo, gracias a la densa población de manglares que amortiguó la fuerza de los vientos, las viviendas de Santa Catalina quedaron intactas. A raíz de este suceso, se ha creado una conciencia colectiva en la conservación de las cuatro especies de manglares que conforman los pequeños bosques ubicados en puntos estratégicos de estas maravillosas islas ancladas en medio de este hermoso mar de los siete colores. La difusión del cuidado de este regalo de prevención y protección natural, contra la erosión, deslaves y en su función de cortavientos, se da desde las aulas de clase en todas las instituciones educativas, de conservación del medio ambiente como Coralina, Parques Nacionales, SENA, Cooperativas de Pescadores, ONCs, Bomberos y en especial el CMGRD de Providencia. En cuanto a la parte contributiva del hombre, cabe mencionar el interés que ha mostrado la UNGRT para con las islas, que gracias a su apoyo, muy pronto se estará inaugurando la nueva sede sismo resistente del Cuerpo de Bomberos, que podría servir como refugio entre otras y sede de la sala de crisis. Cabe resaltar que esta nueva sede contará con toda la dotación necesaria y un nuevo carro bombero equipado para atender todo tipo de emergencias. Papá, ¿cuándo vamos a tener una casa de material? David Díaz Flores, un leticiano quien habitó durante 25 años una de las viviendas ubicadas en una de las zonas inundables en el municipio de Leticia, dejó atrás en compañía de su familia el diario vivir al lado de los malos olores e inundaciones que desde hace varios años caracterizan a la antigua quebrada San Antonio y que han sido provocados por el mal uso de las fuentes hídricas y de los residuos sólidos. Papá, ¿cuándo vamos a tener una casa de material? Era una de las preguntas que le hacía uno de sus hijos a David cada vez que por la temporada de lluvias veía entre las tablas de su casa cómo subía el nivel del agua en el ahora conocido Caño San Antonio. Así como David Díaz y su familia, 56 familias más que sobrevivían en la quebrada El Calderón del barrio La Esperanza y la quebrada San Antonio, pueden desde hace más de un mes disfrutar de la lluvia sin el temor de que el nivel del agua llegue a sus casas, sin temor de que alguno de los miembros de su familia se ahogue durante la creciente y sin que los malos olores los acompañen durante todo el día, gracias al proyecto de vivienda Mía Nemechi. Además de dejar de padecer por el riesgo con el que vivieron las familias de David, Ruth, Miguel, Oscar, Leonor y las 52 familias más, ahora pueden hacer uso de los servicios públicos domiciliarios y las instalaciones sanitarias que carecían en sus viviendas anteriores. El proyecto de vivienda que benefició a 200 familias fue entregado en el mes de enero por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en compañía del alcalde de Leticia, José Araújo Nieto, y se contempla la construcción de un centro de desarrollo infantil para los niños y las niñas que habitan estas viviendas y que se espera sea entregado antes de finalizar el año. Adicionalmente, estas familias tendrán a partir del próximo año un centro de integración ciudadana, donde podrán realizar actividades culturales y deportivas sin tener que hacer largos recorridos. Escrito por Diana Niño, comunicadora CMGR de Leticia. Aprende y diviértete conociendo los riesgos a los que estamos expuestos, arma tu maletín de emergencia, diligencia tu tarjeta de identificación y realiza actividades escolares junto con tus profesores. Conciencia ante el riesgo. Conoce de qué se trata, el próximo 28 de abril de 2017. Para mayor información en www.gestiondelriesgo.gov.co.